Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Bienvenido a La Otra Cara de la Moneda, un programa de información sobre lo que acontece en el mundo de las finanzas, economía y mercadotecnia. Entérate de las noticias sobre la realidad bursátil orientada a todos los niveles. Una producción de Radio Universidad. Comenzamos.
Buenas tardes a todos, bienvenidos a este su programa La Otra Cara de la Moneda, un programa que está hecho para ustedes en aspectos de las finanzas personales, las finanzas empresariales. Tienen por objetivo que dialoguemos, hablemos sobre todo aquello que tiene que ver con la administración del dinero. El dinero que a veces lo administramos en una empresa, en nuestro propio negocio o en el negocio de magnitud de una sociedad, pero también, obviamente, nuestras finanzas personales. Bienvenidos a este su programa, La Otra Cara de la Moneda. Nos interesa su opinión, nos interesa conocer y, por qué no, a lo mejor alguna duda que le pueda surgir. Por eso es que tenemos abiertos nuestros teléfonos, que es el 38-250-31, o si lo prefiere, el 38-265-32. Recuerde que también nos puede sintonizar vía internet en la dirección udgtv.com/radio-medio-udg-2/Autlán. O también, si lo prefiere, hacer sus comentarios y sugerencias al correo electrónico de xhanu@radioudg.mx. Recuerde que también nos puede ver por Facebook, en Radio Universidad, en la cual nos puede encontrar. Bienvenidos a este su programa. Hoy contamos con la presencia de la doctora Magdalena Pelayo Cortés, quien es experta en áreas de finanzas y de costos y auditoría en el Departamento de Contaduría Pública de este centro universitario. Bienvenida, doctora.
Gracias, buenas tardes. Gracias por escucharnos.
Bienvenidos, también contamos hoy con la presencia del jefe del Departamento de Contaduría Pública de este centro universitario, el doctor Roberto Joya Arriola. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias por la invitación y pues esperemos que lo que vamos a platicar aquí pues sea de beneficio para nuestros radioescuchas. Gracias.
Muy bien, pues hoy hemos pensado en un programa para hablar de algún aspecto que pudiera y que puede afectar nuestras finanzas, pero que también a lo mejor nos puede ayudar para poder tener algún ahorro dentro de lo que ya hemos gastado. ¿Por qué lo decimos en este sentido? Mire, como todos los mexicanos o todos los que estamos en este país, de acuerdo a la Constitución, recordaremos que de acuerdo al artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, insisto, tenemos la obligación de contribuir con el gasto público. Eso implica que nosotros tenemos que contribuir con el pago de impuestos. Y el día 30 de abril de este año, todas las personas físicas tendremos que hacer nuestra declaración de impuestos sobre la renta. Cuando digo todas las personas, porque algunas nos obligan, algunas es optativa esta situación, pero hay que tener presente que, de aparte de tener el cálculo de la base sobre la cual nos van a calcular los impuestos, tenemos derecho, por ahí se dice, a unas deducciones personales. Y esas deducciones personales lo que hace es que usted, de los impuestos que inclusive en alguno de los casos ya le retuvieron, pues a lo mejor le devuelvan impuestos sea a su cuenta, porque usted tuvo la necesidad de realizar alguna de las erogaciones que son denominadas, insisto, como deducciones personales. Me gustaría que, para iniciar el programa, si les parece, hay que hacer una definición o qué podemos entender por deducciones personales. Doctora Magda.
Sí, gracias, doctor Gámez. Mira, las deducciones personales es aquellos gastos que yo realizo y que, previa autorización de la autoridad fiscal, puedo disminuir, como bien dijiste tú, de los impuestos que ya me retuvieron o del cálculo y del impuesto que se generó al hacer el cálculo anual. O sea, todo aquel gasto que está autorizado. O sea, hay que entender lo que está autorizado por la autoridad para poderlo disminuir de esos impuestos.
Eso es. Entonces, podemos decir que son erogaciones que yo en durante el año, para este caso el 2018, sí, porque nosotros tenemos que presentar nuestra declaración del 2018 en este abril del 2019, yo podré hacer deducciones de algunos gastos, algunas situaciones que en las cuales me he involucrado. Cuando usas el término que estén autorizados, eso significa que la ley haya previsto como una deducción personal.
Así es.
Si les parece, vamos a ir abordando en este sentido, pero entonces como con una definición de deducciones personales podemos entender gasto que no va ligado directamente al ingreso. Si por ejemplo sí, yo
o
soy...
O a la actividad que tú realizas, a tu actividad empresarial.
Correcto.
Sí.
O sea que si por ejemplo yo me dedico al comercio, tengo una tiendita de abarrotes, soy persona física, estoy haciendo mi declaración, ¿yo tengo derecho a deducciones personales, doctor?
Sí, abundando un poquito lo que dice aquí la doctora, como definición, ahora, como persona física, yo puedo dedicarme a, como dices, a un negocito, actividad empresarial o actividad profesional, puede ser abogado, contador, médico, o puedo tener arrendamiento de inmuebles, sean casas para habitación o locales comerciales, puedo tener un ingreso por intereses y algunas otras actividades, ¿no? Eso sería lo que mencionaban, la actividad principal. Pero si tengo mi actividad empresarial, yo saco ingresos, mis deducciones, saco una base y sobre eso tengo derecho a esas deducciones personales que están citando, ¿no? Que son derecho a disminuir de mis ingresos, digamos con una deducción adicional más a la actividad principal que estoy generando.
Así, ¿no? En una forma como para ejemplificar esto, si yo me dedico, tengo mi tienda de abarrotes, compro víveres para venderlos, pago la luz del local, pago la renta del local, pago salarios a lo mejor de algún empleado que tengo. ¿Sí? Todas estas son las deducciones directas contra el ingreso por esa actividad.
Así es.
Y de lo que hoy estamos hablando son de deducciones personales. Quiere decir que independientemente de estas que yo estoy hablando, puedo hacer otras deducciones. Algunas que no son estas.
Efectivamente.
Así es.
Y son de las que hoy vamos a hablar.
Sí, tienen que ver ya más con la persona, ya más contigo y
lo
otros.
Privado.
Ajá, ya más en lo privado.
Diríamos,
ciertamente.
A lo mejor un poquito disculpen lo académico, como dirían, no con la sustancia económica que establece las normas de información financiera y que se está pegando mucho la Secretaría de Hacienda, ¿no? Como por ejemplo, vamos, si les parece, me van dando ejemplos de cuáles pueden ir. Y me gustaría que me dijeran, este gasto, ¿y cómo lo hacemos deducible? ¿Cómo yo puedo acceder para que sea otra disminución de lo que ya he hecho en mi base?
Sí, mira, yo creo que primeramente los vamos a separar en tres grandes grupos, ¿sí? Aquellas deducciones, aquellos gastos personales que hacemos por concepto de salud, de educación y otros. Vamos a abarcar otros, algunos conceptos diferentes, ¿sí? Pero empecemos con salud, si gustan.
Muy bien.
¿Les parece bien?
Parece.
Bueno, yo les voy a hablar de uno que son honorarios médicos. O sea, yo voy a consulta con un médico particular, me cobra él por esa consulta, entonces yo le puedo solicitar al médico que me facture esa consulta por el monto que yo le voy a pagar. Sí, que me dé una factura. Nada más aquí hay que tener mucho cuidado en la forma como pagamos. No podemos pagar en efectivo. Sí, es un requisito básico de la deducción. No podemos pagar en efectivo. Le podemos pagar con un cheque, con una transferencia electrónica, con una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito. La mayoría de las deducciones personales se manejan así, esos pagos. Entonces, ahorita ya lo mencionamos para que lo consideremos, la forma de pagar. El efectivo no.
Esto me parece muy interesante. ¿Esta regla de la forma de pagar aplica para todas las tres clasificaciones que me hiciste, para salud, para educación y para otras? O sea, el primer paso para yo hacer una deducción es en la forma en que yo la cubro, la pago.
Sí.
Ok, entonces creo que podemos primero empezar a partir de ese, sí, de ese momento.
Sí,
¿no?
Sí, dejarlo bien claro porque eso como que no estamos muy habituados.
No, pero lo más común es que si te duele el estómago vas con el médico y pues lo que haces es sacas el billete, literalmente, es, perdón, sí, por la expresión, y yo pago en efectivo.
Sí.
Nunca pensaría yo que pagaría, ¿cómo decías? Con cheque.
Con cheque, transferencia electrónica, o con tarjeta de crédito, o con tarjeta de débito.
Y puede ser cualquier cheque, doctor Joya, o ¿cómo es esto? ¿Yo tengo que tener una chequera o me puede prestar la chequera a mi comadre y pagarle con el cheque?
A ver, aquí algo importante. ¿Quién puede esos gastos o quién los... o más bien, ¿quién es el beneficiario de los gastos? Puede ser el propio contribuyente, yo mismo que me dolió la panza, como tú dijiste, o puede ser mi esposa, el cónyuge,
sí,
concubino o concubina, que ahorita ya se usa mucho eso, ascendiente en línea recta y descendiente en línea recta. Y estaba viendo algo que ya viene específico. Ascendiente, específicamente padres, abuelos, descendiente, hijos, nietos, ya viene así como más así específico es. Eso. Entonces el gasto lo tengo que hacer yo a beneficio de los que estaba mencionando.
¿Quién va a deducir?
¿Quién va a deducir?
Y entonces, ¿sí?, la chequera, ¿a nombre de quién debe estar?
A nombre
estar?
¿De quién va a deducir?
O sea, no puedo usar la chequera de mi esposa, no, o la chequera de un hijo.
Definitivamente.
Tiene que estar a mi nombre.
Así es.
Entonces, a ver, me parece muy interesante. Entonces, vamos viendo. Hay que pagar con cheque, pero debo de tener una chequera a mi nombre para yo poder hacer deducir.
Igual las tarjetas de crédito, igual las de débito, a tu nombre.
Ese era el segundo paso. Entonces, el segundo paso es que puedo pagar con tarjeta de crédito. Que sí, yo ahí le estoy viendo una cuestión complicada, pero ahorita me lo dice. Entonces, si le pago con cheque, tiene que ser una chequera a mi nombre.
Sí.
O si le puedo pagar con tarjeta de crédito o tarjeta de débito, recuerde que la tarjeta de crédito es aquella que una institución bancaria le da sin usted tener dinero en esa cuenta.
Claro.
Y esa es la diferencia con la de débito, en la que usted debe tener dinero para poder disponer de ella.
Sí.
Pero en ambos casos tiene que estar a mi nombre quien va a hacer la deducción. Si soy Juan Pérez, la chequera, las tarjetas deben de estar a nombre de Juan Pérez.
Efectivamente.
Y hablabas de una tercera opción, maestra Magda, hablabas de una transferencia.
Transferencia electrónica.
¿Y esta qué viene siendo?
El uso del servicio que te ofrecen las instituciones bancarias de manejar todas tus cuentas por internet.
Oh, ya.
Sí.
Es el SPEI famoso.
El SPEI o las transferencias electrónicas, sí.
Es decir, que yo lo puedo hacer a través de una computadora,
sí,
o de mi smartphone, o sea,
tu
de
celular,
mi teléfono.
Bajando la app del banco.
Banco, entonces yo le puedo hacer a esto. En todos los casos se requiere que quien me va a recibir el pago, es decir, el médico, me acepte estas tres condiciones, y era la pregunta que yo les iba a hacer. Si yo le quiero pagar a un médico con estas tres condiciones, cualquiera de estas tres condiciones, ¿el médico me puede decir que no o está obligado a recibirlo?
Está obligado, pero también creo que
la práctica
nos dice que la mayoría de médicos
se niega.
De hecho, no tienen terminales para las tarjetas.
Por eso decía que se iba complicando.
Sí, ese sería el concepto de deducción personal, en mi muy personal opinión, más complejo de realizar.
Yo lo entiendo porque la autoridad lo que busca en este caso es que si yo hago una operación con el sistema financiero a favor de un tercero, pues este ya queda registrado en el sistema tributario en la nube,
sí,
y obviamente el doctor va a tener que declarar esos ingresos y a lo mejor si le pago en efectivo o no. No quiero dudar del sector y perdón que haya agarrado el gremio de los médicos, pero como estamos hablando de salud, pero también me parece que hay otros servicios de salud que puede aplicar en esta situación, ahorita me lo platican. Pero entonces, en resumen, sería primer paso para hacer una deducción es que haga bajo un mecanismo del sistema financiero, cheque, tarjeta,
¿sí?,
de crédito o de débito y transferencia bancaria.
Efectivo.
Recuérdelo usted que nos escucha, es muy importante porque luego a veces tenemos cuentas y cuentas y no podemos hacer deducibles esta situación. Y obviamente me imagino cuando uno tiene un negocio, y le compra, por ejemplo, a una compañía que le vende víveres, le digo, hazme mi factura, mi CDFI, mi comprobante digital, y lo hacen a mi nombre. Igual aplica para el médico, o a nombre de quién va a salir el recibo, si por ejemplo el doctor señalaba algo muy interesante. Quien nos escucha, recuerde que la deducción personal, decía el doctor Joya, no solamente es para el propio contribuyente, sino puede ser gastos que el contribuyente haga de manera ascendente, descendente y lateral. ¿Le parece? Vamos a hacer un pequeño espacio y preparamos la respuesta para quien nos escuchan. Estamos aquí en su programa, La Otra Cara de la Moneda. Regresamos.
La Otra Cara de la Moneda, una herramienta para el desarrollo empresarial. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. La Otra Cara de la Moneda. Un programa de orientación para la toma de decisiones en los negocios. Regresamos.
Bien, muchas gracias por su audiencia, muchas gracias por esperarnos en este programa que esperemos le esté siendo de utilidad, recordando que el próximo 30 de abril tendremos que hacer, porque obviamente nosotros también, la declaración anual de impuestos sobre la renta, y creo que estamos en tiempo de ir organizando nuestros documentos, nuestros papeles, y hacemos el espacio para decirles que en el Departamento de Contaduría Pública se cuenta con un módulo de orientación en el cual usted puede acudir de manera gratuita, le van a apoyar, le van a orientar sobre cómo hacer esta declaración o sobre las dudas que usted pueda tener al respecto. Bueno, nos estábamos antes del curso con una situación, ¿ok? Ya vimos qué es una deducción, ya vimos cómo hay que hacer el pago, y ahora es a nombre de quién sale el recibo. Supongamos, yo no soy el enfermo, yo soy el contribuyente, yo voy a pagar, pero es mi hijo. ¿A nombre de quién sale el recibo? ¿A nombre de mi hijo o de su servidor?
A ver, doctora Magda, responde esa pregunta.
mira, claro que sí. A quien debe salir facturado esa consulta es al nombre del contribuyente, haciendo mención el nombre del paciente. Por lo general te sale a nombre de Juan Pérez y luego enseguida le ponen paciente, Raúl Pérez, supongamos que se llame el hijo. Entonces, casi siempre en todo lo que se refiere a servicios médicos, se maneja así el nombre y te hacen mención del paciente. Pero los comprobantes deben salir a nombre del contribuyente.
Ok, entonces, por lo que decíamos, puede ser a nombre de mis padres, puede ser a nombre de mi esposa, o puede ser a nombre de mis hijos, pero el comprobante sale a mi nombre, sí. Y el paciente será cualquiera de estos que acabo de citar, ¿no?
Así es.
O sea, pero si es mi gran amigo Roberto Joya, por efectos del carnaval, y lo tengo que llevar, entonces ya no va a ser deducible, porque pues no tenemos ningún
parentesco.
No
tiene ningún parentesco.
Entonces ahora sí entendemos. Creo que esto queda muy claro, y recuerde usted que usted pagará con su tarjeta y después hará, ya si usted paga su tarjeta en efectivo, eso ya no lo hace, no que no sea deducción, sí puede deducirlo. El efecto es exactamente entre paciente y doctor. Ya después el efecto entre paciente con la institución financiera ya es otro momento, el cual usted lo puede cubrir de manera en efectivo sin ningún problema, y eso no le quita la deducibilidad a ese gasto. ¿Qué otros conceptos de salud? Decíamos, si voy con un doctor, ¿solamente las consultas?
No, también podemos considerar los servicios dentales. No. Si vas con el dentista, también ese gasto se considera como deducción personal y puede ser deducible, siguiendo la misma mecánica de pago que ya hemos mencionado anteriormente y sobre los mismos beneficiarios, ¿sí? Entonces también los gastos dentales se incluyen aquí.
Otro es servicios profesionales en materia de psicología y nutrición. Eso.
Oye, esto está muy interesante.
Ya, sí, de hecho es más reciente. Sí, esto es más reciente.
Y entonces ahorita ya pues hay muchos psicólogos y hay muchos nutriólogos, entonces pues también te va a tener que expedir su comprobante, porque dice que sean prestados por personas con título profesional.
Eso lo iba a preguntar.
Legalmente expedido y registrado por las autoridades educativas, llámese CEP. Por ejemplo, ¿no?
La ley habla por un título profesional registrado. ¿Puede ser cualquier título? ¿O tendrá necesariamente que ser un título ligado con estas actividades? ¿Por qué lo pongo así? A ver, voy a decir quizás una tontería y con el debido respeto, pero para poder orientar. Hay personas que a veces tienen una vasta experiencia y se atreven a, por ejemplo, medicina alternativa. Es medicina y es salud, sí. Pero eso no los veo aquí, eso no está ni aquí, no son deducciones. Si yo acudo a un centro naturista, esa deducción no sería, ese gasto no sería deducible.
No, porque no cumple con el requisito que nos marca la ley, prestado por persona con título profesional legalmente expedido y registrado por las autoridades educativas competentes.
Yo agregaría registro también, porque a lo mejor me puede decir, bueno, pues soy de otra profesión y tengo mi título expedido, etcétera. Pero al principio tú decías que sean autorizados. Y ese no está aquí autorizado. Estoy bien, ¿no? ¿Cómo qué otras situaciones?
Si hablamos, por ejemplo, de los médicos homeópatas, que eso sí parece que algunos que tienen su título.
Eso sí tienen, sí.
Ahí sí entrarían, porque está un título legalmente expedido y legalmente registrado.
Así es. ¿Cuáles, por ejemplo, gastos de salud que a veces tenemos y decimos, sí, ¿cómo que esto no entra? ¿Cómo cuáles no entrarían?
Los gastos que hacemos cuando vamos a comprar la medicina a la farmacia directamente.
No.
O sea, un ejemplo, yo ahorita tengo mucha gripa, sí. Y voy a comprar un antigripal a la farmacia. Voy y lo pido, pero ese gasto no es deducible.
Suena contradictorio.
Suena,
¿no?,
contradictorio, porque pues estamos hablando de beneficio de la salud y pues bueno.
Voy con un médico, me pide una receta. Lo lógico es que vaya y compre la medicina, pero la medicina no es deducible.
La medicina no es deducible, la consulta sí, si vas al médico, ¿verdad? Pero si tú vas y lo compras directamente a la farmacia, eso no es deducible.
Okay.
Ese no es deducible.
Muy bien. ¿Qué otro tipo de gastos de salud no son deducibles?
No, más bien veamos cuál sí es deducible, ¿no? Por ejemplo, si te enfermas y te hospitalizan, los gastos que realices en el hospital por los días que dures internado y las medicinas que ahí te esas sí te las facturan, sí. O sea, pero las medicinas que te pongan ahí
en el hospital,
mientras dures internado, eso sí es deducible.
Es así.
Las que tú vas y compras, vamos a decirlo así, aparte que no estás hospitalizado, esas no.
Ok.
Sí, entonces los gastos hospitalarios, desafortunadamente estuviste 3-4 días en el hospital y pues bueno, pero eso sí es deducible.
Me imagino que es la misma aplicación para los análisis clínicos, ¿no? Cuando me encargan que me haga una biometría o algo así, es la misma aplicación.
Sí, sí.
Si es independiente, no deducible, pero si es en el hospital, sí es deducible.
No, y si es independiente, sí es deducible.
¿Análisis?
Sí. ¿Análisis clínico? Sí. ¿Análisis clínico? Sí. Sí.
Eso sí son.
Sí, sí. El médico te los ordena así de manera particular, tú vas y te haces tu biometría, todo, tú vas al laboratorio, sí es deducible.
¿Los honorarios de enfermería?
También.
Sí son deducibles. O sea, y es muy interesante saber eso, porque yo sabía que no eran antes, pero ahora con la bendita fortuna de que nuestra gente dura más años, nuestros ancianos, pues a veces tenemos que pagarle honorarios a un enfermero porque nos apoye en su cuidado, ¿no?
Sí,
entonces eso sí son. Por ejemplo, si tenemos la fortuna de tener a nuestros padres y estamos pagando el gasto, como es en línea, ahí sí es en línea ascendente, sí sería.
Sí sería deducible.
En el caso, por ejemplo, mencionaba Magda, el gastos hospitalarios, es digamos un símil del el hotel. Yo voy a un hotel, pago hospedaje. En un hospital, digo, no es algo, pero sí es una especie de hospedaje el estar ahí, el estar metido ahí. Es algo parecido. Más medicina, más honorarios médicos sí entran en ese caso, ¿no?
Así es. El tiempo es oro. Entonces, ¿qué otras cosas podemos considerar de manera muy rápida en lo que son gastos médicos?
Otro concepto que es muy común que lo hacemos se refiere a los lentes. Los anteojos los podemos deducir, pero aquí tenemos nada más un tope. Son $2,500.
¿En lentes?
En lentes, hasta $2,500. O sea, solicitamos la factura y pedimos que nos facturen esos anteojos que compramos, esos lentes. Pero aquí también importante que sea para este beneficio de nuestra vista, no los lentes de sol que voy que me sirven para, los correctivos, pero está la deducibilidad topada, o sea, tiene un tope hasta $2,500.
¿Prótesis?
Sí, también aplica las prótesis.
Y he escuchado por ahí que existen algunos, a lo mejor no hago el gasto, no me enferme, pero tengo precaución y digo, voy a contratar un seguro de gastos médicos. ¿Sería deducible?
Sí, también. También
bajo es deducible. ¿Bajo las mismas reglas del pago? ¿Y tiene un tope?
No.
Ese no.
No tiene tope.
Bien. No sé si hay algo que se me haya escapado en cuestión de salud o algo. A mí ahorita no se me ocurre. ¿Ustedes que nos apoyen?
Nada más también mencionar que es importante que tanto el médico, los dentistas y todas las instituciones de salud que requiramos nos envíen los archivos. Acuérdense que ahora ya no es la factura que nos entregan en papel como anteriormente. Nos tienen que mandar el archivo PDF y el archivo con extensión XML. Debemos tener los dos.
Sí, los dos archivos. Los famosos comprobantes digitales. Exacto. Ahora tenemos que tener un archivo. Entonces, también una recomendación es que tengan un correo electrónico, un correo, para que ahí vayan teniendo. Sí. Hablábamos de que también otro sector sería la educación, que se me hace interesante este punto. ¿Cuál sería las deducciones que puedo hacer con relación a la educación?
Colegiaturas desde nivel preescolar, primaria, secundaria, profesional técnico y de bachillerato. Aquí nada más hay que tener cuidado porque tenemos cantidades específicas o hasta cuánto. Si hablamos de preescolar, puedo deducir hasta $14,200, primaria $12,900, secundaria $19,900, perdón, profesional técnico $17,100, bachillerato su equivalente $24,500.
Si tenemos a un hijo estudiando una licenciatura en una universidad privada, ¿también puedo hacer deducible?
No.
Ahí ya no.
Ya no, el nivel superior ya no.
Entonces hasta medio superior.
Sí.
Y técnicos.
Medio superior. Sí.
Medio superior, técnicos nada más, ¿verdad?
Sí, y hablamos colegiaturas. Los conceptos de inscripción o reinscripción, esos no son deducibles, nada más las colegiaturas.
Muy bien. A veces en las grandes ciudades, aquí no sé si se esté dando, pero ¿por qué no preguntarlo? Cuando pagamos transporte escolar, ¿es deducible?
Sí, si es transporte, si es obligatorio, sí.
Muy bien. ¿Qué otros? Y el tercer grupo serían otros gastos, así.
A mí se me antoja esto, digo, todo por la época en que estamos y como son cosas interesantes para demasiadas personas, me gustaría y propondría que metiéramos otro programa para ser más específicos, porque vienen detalles muy, muy
particulares.
Entonces yo sugeriría que esto lo... salvo su opinión, que lo llevamos a otro.
Sí, sería interesante.
Bueno, yo les propongo a esta mesa que tengamos un segundo programa, que abundemos en esto. Por ejemplo, no hemos hablado a quienes tenemos la obligación de hacer la declaración, en qué circunstancias, me parece que es un poquito más. Yo les propongo lo siguiente, a mí me parece que podemos hacer dos cosas. El siguiente jueves, si nos dan la oportunidad de estar con ustedes, hablaríamos un poco sobre finanzas para las mujeres, pero por motivo, obviamente, del Día de la Mujer. Y para el siguiente hablaríamos ya sobre declaración de esto.
Retomamos esto. Muy bien.
Muchas gracias, doctores. Muchas gracias. Agradezco a toda la producción, a Silvestre Canil, a Mariana Morán, a Benito Villaseñor, a Arturo Mejía, a la licenciada Elian Macías. Su servidor, Luis Carlos Gámez, les da la más grande del agradecimiento por escucharnos y nos vemos el próximo jueves.
Bien, gracias.
Hasta luego.
Por hoy terminamos la emisión de La Otra Cara de la Moneda. Te esperamos en nuestra siguiente entrega.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.